Segundo Corintios, el capítulo 5, empezando el versículo 11. La semana pasada repasamos otra vez los primeros 10 versículos del capítulo 5 más profundamente para poder entender exactamente lo que Pablo está hablando aquí en referencia a lo que ocurre cuando un cristiano muere. Porque hay tantas enseñanzas tan diferentes de lo que dice la Biblia, y mucha gente tiene muchas opiniones, pero no están en acuerdo con la palabra. Si ustedes no estuvieron aquí, pueden agarrar el estudio, y tomamos todos los pasajes de Tesalonicenses, de Corintios 15, Filipenses, y todos los pasajes que podemos poner al lado de estos, para entender exactamente qué es lo que pasa cuando un cristiano muere, que está ante la presencia del Señor inmediatamente en su cuerpo eterno, que nos dice allí en el capítulo 5, versículo 1. Ahora, empezando el versículo 11, Pablo va a hablar del ministerio de la reconciliación. La palabra reconciliación se refiere cuando dos personas están en compañerismo y tienen relaciones buenas, y luego por algún pleito o alguna dificultad se separan y no están bien. Podía venir una persona para tratar de remediar ese problema, hablar con una persona, con la otra, y venir y unirse para traer a esas dos personas otra vez para que tengan compañerismo y relación. Esto ocurre muchas veces en matrimonios, cuando el esposo y la esposa no pueden vivir juntos, y hoy en este día es algo que es más práctica y es usual y no es la excepción. Se casa una persona ahorita y en 6 meses está divorciado o separado. Pero la Biblia siempre habla de esa reconciliación, no solamente de matrimonios, pero del prójimo, para poder venir y vivir en una relación como Dios desea que estemos. Ahora, aquí en ese pasaje, Pablo se va a dirigir a ese ministerio de reconciliación que tenemos nosotros para informar a la gente que no conoce a Cristo. Muchas veces vivimos en nuestro propio mundo creyendo que toda la gente tiene conocimiento que Cristo es el Señor y que es necesario ser renacido del Espíritu Santo y la Palabra. Pero si abrimos nuestros ojos, podemos ver que no toda gente tiene este conocimiento. Mucho del mundo está ignorante de que es necesario de ser renacido. El porcentaje mayor del mundo cree que lo único necesario es ser religioso. Y si tengo mi religión, y si practico mi religión, y si soy hombre bueno o mujer buena, y antes de morir puedo tener mis ritos y todo, estoy bien. La mayor parte del mundo piensa así. Pero la Biblia nos dice que tenemos que tener una relación personal con Dios Creador y Salvador, el que nos hizo. Esa relación solamente se puede obtener por el Hijo, Cristo Jesús. Él fue el único que murió por nosotros, el único que aceptó nuestros pecados y fue crucificado. Y después de ser crucificado fue puesto en un sepulcro y por 3 días y 3 noches fue al infierno. Y del infierno ascendió a los cielos. Y desde ese día, Cristo está sentado a la diestra del Padre, haciendo intercesión por su iglesia y sus creyentes. Ahora, gran responsabilidad tenemos nosotros que conocemos a Cristo para comunicar este mensaje que es tan sencillo y tan claro. La religión tiene muchos ritos, mucha dogma, pero el Evangelio del Señor Jesucristo es muy sencillo. Creer en el Hijo, Cristo Jesús. Y no simplemente creer que vino y creer que era el Hijo de Dios, pero creer en Él en tal forma que yo me entrego a Él porque reconozco que es imposible cambiar mi vida propia aparte del poder del Espíritu Santo y la Palabra. Entregándome a Él, entonces mi vida empieza a ser transformada por ese poder del Espíritu y la Palabra. Y bajo ese poder puedo comunicar ese mensaje que Cristo vive dentro de mí. Y que no soy hombre religioso, pero soy un hombre que tengo una relación personal con el Dios viviente. Gran diferencia entre relación y religión. No las confundan. Hay que leer. El versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ahora, esto se refiere a lo que Pablo acaba de hablar. Acabando el capítulo 4, Pablo dijo que no debemos detener nuestros ojos sobre lo que es físico, exterior, es simplemente temporal, pero tenemos que tener ojos para ver lo que no se puede ver, que es espiritual y eterno. Y siguió para decirnos que ahorita tenemos una morada en este cuerpo terrestre, pero tenemos otro que es eterno, está en los cielos. Ahora aquí, reflejando atrás, dice, conociendo todo eso, entonces, el temor del Señor, conociendo que nada más estamos aquí por un poco tiempo, conociendo, como dice allí en el versículo 10, que vamos a tener que presentarnos antes el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho en este cuerpo. Ahora, déjeme decir otra vez, si no estuvieron aquí la semana pasada, que el tribunal en el versículo 10 de Cristo, cada cristiano va a aparecer allí y presentarse, pero es simplemente para la recompensa de esta vida espiritual que hemos vivido bajo el Espíritu. Si una persona pierde toda recompensa, es salvo por los fuegos, porque la salvación es un don de Dios. Nunca va a haber un creyente antes el tribunal de Cristo y que pierda toda recompensa y entonces va a ser arrojado al infierno. Nunca. Entonces, aquí dice, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, ¿a qué? A que vivan agradablemente antes de Dios durante esta vida, porque cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo, y eso se refiere en carácter moral. Entonces, sabiendo esto, persuadimos a cada creyente para vivir como Cristo desea que vivamos nosotros, bajo el control del Espíritu, en obediencia a la Palabra, exhortando uno a los otros, reprobando si es necesario, y siguiendo a desarrollar en la Palabra del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo podemos ver el otro lado, teniendo este conocimiento, ¿cuánto más debemos de persuadir al hombre incrédulo a venir a recibir al Señor como Señor? Que necesitan arrepentirse porque Dios viene. La Biblia dice que ningún hombre o mujer sabe el día ni la hora, pero que va a venir como un ladrón. Nunca vamos a saber, pero nos dio ciertas señales para poder ver los tiempos. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, nos dio señales allí. En los otros evangelios, igualmente. La clave para el regreso, o la segunda venida del Señor Jesucristo, es la nación de Israel. En 1948, Israel declaró su independencia por la tercera vez. No hay ni una nación que ha podido existir sin país por más de dos generaciones. Después de eso, se desapareció esa raza y esa cultura de toda la tierra. Los judíos lo han podido hacer por 2000 años, mantener su identidad y su cultura y su religión por 2000 años sin tener país. En 1948 regresaron a declarar su independencia por la tercera vez. ¿Cómo es posible? Porque Dios dijo que en los días postreros Él iba a establecer la nación y a traer a los judíos otra vez a Israel. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24 la señal de la higuera, que es Israel, que cuando ya trae flor y fruto, reconocemos que ya está en venir. Ahora, ninguna persona sabe el día ni la hora. Y el hombre que diga, Cristo va a regresar en tal día, en tal hora, está loco. Es falso profeta. Nadie sabe. Pero sabemos, como si vemos nubes y el viento está soplando, sabemos que va a llover. Puede ser 5 minutos, puede ser 1 hora, puede ser mañana. Pero va a llover. Con seguridad. Entonces, igualmente, la segunda venida del Señor Jesucristo, vemos los tiempos económicos, políticos, sociológicos, problemas inmensos. El hombre no se puede escapar de todo lo que ha hecho. Entonces, vemos que la esperanza no está en el hombre. La esperanza no está en la tecnología del hombre, pero la esperanza está en el Señor Cristo Jesús. Entonces la iglesia espera la segunda venida de Cristo. Teniendo este conocimiento, ¿qué clase de gente debemos ser nosotros para comunicar ese mensaje a nuestros vecinos, a nuestros prójimos, que Cristo viene? Y que cuando Él regrese, entonces va a ser imposible aceptarlo quizás. La Biblia habla de esos tiempos que se refieren al tiempo de Jacobo, la tribulación de 7 años. Tiempos tales que nunca han habido y nunca van a haber como ellos. En cierta parte de ellos la Escritura dice que sería mejor morir que vivir. Ahora, la iglesia no tiene que pasar la tribulación. Yo no estoy esperando tribulación, yo estoy esperando a Cristo Jesús. Pero, porque yo no voy a estar aquí, eso no quiere decir que entonces que se vaya al infierno el mundo. Tengo responsabilidad para comunicar el mensaje que se me ha dado a mí. Que la gente puede ser salva y que necesita ser salva. Entonces, conociendo el temor del Señor, ¿cuánto más exhortar uno al otro? ¿Cuánto más al incrédulo para entregarle ese mensaje que fue entregado a nosotros gratuitamente? Nadie merece ser salvo en la gracia del Señor. Entonces, reconociendo ese temor del Señor, que todo hombre y mujer tiene que dar cuentas a Dios, ¿cuánto más debemos de tratar de comunicar la gracia de Dios? Ahora, la conciencia aquí es pura de Pablo, es antes Dios, dice en el versículo 11, y también ante la conciencia de los corintios. Si se acuerdan, la acusación a Pablo, estaban diciendo que Pablo tenía motivos de ganancias, motivos de tratar de tener poder sobre ellos. Y Pablo está declarando en esta epístola su corazón y su amor por ellos, que tal no son las razones por cual él vino para ayudarles y para instruirles. Ahora el versículo 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Entonces, estos maestros falsos que estaban allí en la iglesia de Corinto, estaban jactándose en ellos mismos, y estaban acusando a Pablo, y estaban gloriando ellos de apariencias exteriores, porque tenían cartas de la iglesia de Jerusalén, judíos. Pablo no vino con cartas. Entonces Pablo dice que lo importante es el corazón. Pablo dice eso también en la epístola a los romanos, porque el judío se creía más espiritual que cualquier otra persona. Y odiaba a los gentiles. El judío pensaba así: el gentil fue creado por Dios para que la lumbre no se apagaría en el infierno. Era el pensamiento del judío hacia el gentil. El judío no creía que era posible que un gentil sería salvo. Entonces, en la epístola de Romanos, Pablo establece que el incrédulo, el gentil, que no se ha entregado a circuncisión, si él por la circuncisión de su corazón obedece la ley de Dios, la incircuncisión del gentil va a ser vista como circuncisión bajo los ojos de Dios. Y el judío que era circunciso bajo la ley, si su corazón no estaba circunciso, entonces Dios no iba a aceptar la circuncisión exterior. Entonces, lo exterior no quiere decir nada. Pero como dice aquí, lo que está en nuestro corazón. Cristo Él mismo lo dijo en Mateo, que no es lo que el hombre come que lo contamina o lo hace impuro, pero lo que sale de su boca, lo que viene del corazón, es lo que contamina y condena al hombre. Entonces lo necesario es que cada uno de nosotros necesitamos una operación de corazón. Y Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón. Jeremías nos dice en el capítulo 19, por el versículo 7 a 9, que el corazón del hombre es engañoso. Y ningún hombre puede conocer su corazón, solo Dios. Entonces tenemos que someternos bajo la luz de Dios para poder ver nuestro corazón y para poder entregárselo a Dios para que Él nos transforme de día a día bajo su Espíritu Santo y su palabra. Ahora, en el versículo 13 dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Estaban acusando que Pablo estaba loco. ¿Se acuerdan de Festo, cuando Pablo estaba encarcelado allí en los Hechos, cuando regresó a Jerusalén, cuando fue al templo a adorar a Dios y presentarse una ofrenda? Lo acusaron que trajo a gentiles dentro del templo y todos se amontonaron sobre él, y el centurión vino y lo agarró. Y después de un ataque contra su vida, lo llevaron a Cesarea, y allí ante Festo, Festo le dijo, Pablo, estás bien loco, todo lo que has estudiado te ha hecho loco. Y Pablo dijo, no estoy loco, Festos. Y yo quisiera que todos que están aquí presentes antes de mí tuvieran ese conocimiento y serían salvos, y estuvieran exactamente como yo, menos estas cadenas. También le acusaron al Señor Jesucristo que estaba loco un día, estaba en el templo enseñando, y su madre vino, y sus hermanos, y creyeron que estaba loco. Y le llamaron y dijo, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están aquí. Y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Y él dijo, el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Identificando la relación espiritual, separando lo físico. Estamos en una relación espiritual con Dios. Una relación que va a continuar por toda eternidad. La relación que yo tengo con mi madre aquí en la tierra y mi padre, mis hermanos y mis hermanas, son por poco tiempo. Pero la relación que yo tengo con Dios es por toda eternidad. Entonces, reconociendo esto, Pablo dice, si estamos locos está bien, es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Entonces, Pablo está diciendo aquí, lo que hacemos nosotros lo hacemos para aventajar el evangelio del Señor, para comunicar las buenas nuevas. No importa lo que la gente diga de nosotros, estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En este versículo 14, Pablo nos da su motivo por cual él predica y se rinde al Señor. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Está controlado por el amor de Cristo, porque Él tiene la compasión de los hombres que están perdidos. Los hombres que no tienen a Cristo como Salvador. Pablo era un hombre muy religioso, si se acuerdan. Él mató a muchos cristianos. En el libro de los Hechos, cuando apedrearon a Esteban, él estaba allí dando testigo contra Esteban. Entonces, desde ese punto en adelante, Dios empezó a tratar de atraer a Pablo. Yo no creo que se olvidó nunca Pablo de la cara de Esteban, que en cuanto estaban apedreándole, dijo, Señor, perdónales. Pablo fue a Damasco para encarcelar a gente. Pablo fue a Damasco para matar a más cristianos. Y en vía Damasco, Cristo se apareció a él y Pablo fue transformado. Hombre nuevo. ¿Qué es lo que estaba detrás de la vida de Pablo? ¿Cuál era su motivo? ¿Cuál era ese poder? El amor de Cristo. Pablo sabía lo que era ser perdido. Religioso. Obediente a la religión. Sin mancha, dijo, bajo la ley de Moisés. Pero dijo que todo lo que había alcanzado bajo las fuerzas de la carne y bajo la ley mosaica, que no era nada en comparando con lo que Cristo había hecho por él. Porque el hombre nunca podía ser perfecto o llegar a tener una relación con Dios por medio de la ley, no como por medio de Cristo. Entonces, el amor de Cristo era el poder detrás de su vida, por eso predicaba, por eso se trataba de alcanzar a la gente por toda la área de Jerusalén, de Siria, hasta Grecia. Por ese amor que Cristo murió por todos, como dice allí en el versículo 14. Si uno murió por todos, luego todos murieron. La epístola de los Romanos nos habla de esto del capítulo 3 hasta el 6 y nos dice que Cristo fue el último Adán. El primer Adán fracasó, pecó. Entonces el pecado fue acontado a todo hombre. Y todos heredamos el pecado de Adán. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces algo tenía que ocurrir para transformar esa naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina, como dice Pedro. Entonces, si un hombre pecó y toda la raza fue contaminada, entonces por un hombre, el último hombre, el último Adán, el Señor Jesucristo, fue espíritu viviente, y por medio de él podemos ser renacidos del Espíritu Santo. Aparte de él, imposible. Y es lo que está comunicando aquí Pablo, que es por Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, esa persona muere. Y pasa a una vida eterna. Yo no estoy esperando a morir para empezar mi vida eterna. La vida eterna del cristiano empieza cuando acepta al Señor Jesucristo por fe. Y ese hombre o mujer muere según la vida de este mundo. Eso no quiere decir que ya no tiene que ver con este mundo, no. Pero viene una separación del mundo que yo ya no deseo hacer muchas de las cosas que yo hacía antes. Ni tengo placeres en ellas. Entonces, ¿quién trajo ese cambio en mi vida? La nueva creación que Pablo va a hablar en unos versículos adelante. Entonces, podemos ver el poder de la vida de Cristo. Podemos ver los cambios de muchas vidas, de amigos, de nuestros hermanos, transformados increíblemente. Gente ni puede creer el cambio de ciertas vidas. ¿Cómo es posible que ha cambiado tan radicalmente? Siempre en la cárcel, en drogas, en líos, año tras año, llega al conocimiento de Cristo, nueva criatura. Todos están rascando la cabeza, tratando de entenderlo. No lo entienden, pero no lo pueden negar tampoco, porque tienen la evidencia. Esa es una obra de Dios y de nadie más. El versículo 16 dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no conocemos así. Ahora, Pablo dice esto en referencia que el conocimiento de Cristo a este punto ya es bajo la iluminación del Espíritu Santo. Pablo conocía a Cristo a través de la carne. Hay mucha gente que conoce a Cristo a través de la carne. Intelectualmente, el hombre religioso es el primero que reconoce esto. Yo, antes de venir al Señor Jesucristo, yo nací en la capital de México. Yo fui criado católico, toda mi familia en México, en España, Nueva York, católicos. Yo sabía que Cristo era hijo de Dios a través de la carne, intelectualmente. Pero por 23 años yo nunca sabía que Cristo era mi Salvador y que yo tenía que arrepentirme y que tenía que ser criatura nueva. Yo nunca sabía eso. Y yo fui a una escuela católica. Nunca me dijeron eso. Entonces yo reconocía que Cristo era el Hijo de Dios a través de la carne.
en mi mente. Cuando iba a la iglesia, me persignaba con mi agua bendita, entraba, me hincaba, era respetuoso, ponía mi velita, iba a hacer mi confesión, mi comunión, pero salía de la iglesia y los cuernos crecían. Dos vidas diferentes. El cristianismo es una vida, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. La religión simplemente hace al hombre hipócrita, profesional. Yo estaba manejando en la calle, tenía una cerveza en mi carro, pasaba por una iglesia, me persignaba. Pasaba, tomar mi cerveza. Religioso, perdido. Gran diferencia entre religión y relación. Grande diferencia conociendo a Cristo a través de la carne intelectual y conociendo a Cristo bajo la iluminación del Espíritu Santo, como dice aquí. Ya no lo conocemos así. Cuando Pablo conocía a Cristo a través de la carne, estaba matando a cristianos, creyendo que estaba haciendo servicio a Dios. Pensamos de la Inquisición, todos los horrores que fueron hechos bajo el nombre de Dios por la Iglesia Católica. 6,000 cristianos muertos bajo el nombre de Dios, acusados de ser ateos y paganos porque no estaban en acuerdo con los mandos de la Iglesia Católica. Increíble. Horrores. Conociendo a Cristo a través de la carne, no bajo el Espíritu. Hasta hoy en día conocen a Cristo bajo el esfuerzo de la carne, no en el Espíritu. Porque si una persona conoce a Cristo bajo la iluminación del Espíritu Santo, no puede tener parte de todo lo que representa esa iglesia. Imposible. El segundo mandamiento nos dice que no debemos hacer ninguna imagen para representar cualquier cosa en los cielos, en la tierra, bajo las aguas. Y a pesar de eso, entramos a una iglesia así y vemos estatuas por todos los lados, ídolos, intercedores en vez de Cristo. Imposible. La Biblia nos dice que hay un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. No hay ningún otro nombre dado a los hombres cual el hombre puede ser salvo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No puedo aceptar nada que añade a la Biblia o que quita de la Biblia. La palabra de Dios tiene que ser pura, sin contaminación. Entonces vemos el resultado y la diferencia que dice aquí Pablo en el versículo 16. Antes de ser renacido, después de ser renacido. Gran diferencia. El versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ahora tenemos el resultado. Si de veras yo estoy en Cristo, si yo he sido renacido el Espíritu Santo, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3, de la palabra del Espíritu, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Gran transformación. Estábamos hablando antes de entrar la hermana aquí en la primera hilera. Hace un año ella empezó a venir aquí. Teníamos como 2 o 3 personas. Empezamos los estudios de español. Y ni se podía mover. Estaba bien enferma por mucho tiempo. Y empezó a oír el Evangelio del Señor Jesucristo, aceptado a Cristo. Y poco, día por día, semana tras semana. Y el Señor la ha sanado completamente. Gozo. Ni se podía sentar toda la hora antes. Ahora cada domingo está aquí. ¡Qué milagro el Señor! Criatura nueva. Todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Milagros que el Señor puede hacer en nuestra vida. Ahora eso no quiere decir que Dios tiene que sanar a todos. Es soberano. Puede hacer lo que Él quiera. Pero tenemos beneficio allí para pedir. Y para venir antes de Él. ¿Pero qué cambio hace en nuestra vida espiritualmente para abrir nuestra mente, para llenarnos de su espíritu y su entendimiento espiritual, que es tan necesario para vivir en este mundo tan feo que es hoy en día? Horrores. El hombre cada día se pone más peor. No tiene esperanza. Entonces, criatura nueva es lo que ocurre cuando una persona acepta al Señor Jesucristo. A través de la palabra de reconciliación. Oyendo la palabra que necesito ser salvo. Necesito un Salvador. Pidiendo que me salve. El resultado es criatura nueva. Y entonces el Espíritu de Dios mora dentro de mi corazón. En mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, por medio de la Palabra de Dios, empieza a traer dentro de mí y darme nuevos deseos. Deseos conforme al Espíritu de Dios y la Palabra. Ahora, eso no quiere decir que mis deseos carnales se desaparecen para siempre. Ah, porque Pablo nos dice en la Epístola a los Romanos, el capítulo 7... que siempre hay esa batalla entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Ahora, yo tengo el libre albedrío de escoger. Si yo me voy a entregar al poder del Espíritu Santo y obedecer la palabra de Dios, o si yo me voy a entregar al poder de la carne y entregarme a ese poder. No puedo culpar al diablo, o el diablo me lo hizo. No. Yo tengo el poder de decir sí o no. Entonces lo importante es que yo tengo que nutrir al hombre espiritual por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del estudio, para que la nueva criatura, la nueva creación se desarrolle y avance. Esta es la voluntad de Dios, nada menos. Para el hombre y la mujer que se ha entregado a Cristo. Ahora el versículo 18 nos dice, de todo esto proviene de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, Dios reconcilió a nosotros. Nosotros no nos reconciliamos a Dios. Él es el que lo hizo. Nosotros estábamos muertos. La epístola de Efesios, el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Entonces, un muerto no se puede ayudar. Entonces, yo estaba muerto, y Cristo me ayudó. Dios me reconcilió por su poder. Entonces, Dios hizo esa obra en mi vida, pero ahora la responsabilidad dice que nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora, este ministerio se refiere a que yo puedo comunicar lo que ha pasado en mi vida bajo el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Yo puedo comunicar ese mensaje a otras personas que no conocen a Cristo como Salvador. Y yo puedo decirles, Cristo ha muerto por usted para perdonarle de todos sus pecados. Y es necesario que usted acepte al Señor como Salvador. Y si lo hace, va a ser criatura nueva y Dios le va a dar el Espíritu Santo, perdonar sus pecados y darle vida eterna y hacerle hijo o hija de Dios. Al mismo tiempo yo tengo la autoridad que si ese mensaje es rechazado, decir, usted va a ir al infierno si no se arrepiente. Y esto Cristo dijo a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, el versículo 23, después de la resurrección, Cristo vino y sus discípulos estaban pescando. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, la Iglesia Católica toma este versículo para decir que este versículo quiere decir que el Padre tiene la autoridad de perdonar pecados. Pero si usted lee en su contexto el versículo 21 y el versículo 24, esto no es lo que dice el pasaje. Está hablando a sus discípulos que ellos tienen el deber y la autoridad de comunicar a todo el mundo que necesitan ser salvos y que si ellos aceptan a Cristo como Señor, sus pecados van a ser perdonados. Y si rechazan ese perdón, sus pecados van a ser retenidos. ¿Y qué es el resultado? Son perdidos. Y van al infierno. Solo hay dos posibilidades para el hombre: el cielo y el infierno. Nada más. Y el camino es Cristo Jesús al cielo. Al infierno hay muchos caminos. Todo lo que tenemos que hacer es rechazar la obra y la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y que Él murió por mí y que yo necesito ser renacido del Espíritu Santo y la palabra. Es todo lo que tengo que hacer, rechazarlo. Y vivir mi vida bajo mis propias opiniones y mis convicciones. Y cuando yo muero, yo voy al infierno. Nadie merece la salvación. Es por medio de la gracia de Dios que nos ha perdonado y nos ha salvado. Este es el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros debemos de ejercer este ministerio, donde vivimos en nuestras vecindades, con nuestros amigos, nuestra familia, donde trabajamos, donde sea. El hombre que pregunte, ¿por qué no haces ciertas cosas? ¿O por qué haces ciertas cosas? Y tomar esa oportunidad para predicar Cristo Jesús. Y darles el ministerio de ¿qué? Reconciliación. ¿Qué es necesario para su vida? Ser reconciliado. ¿Con quién? Con Dios. ¿Cómo es posible? Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Todo ya ha sido hecho. Cristo pagó lo que era necesario, su sangre, su vida, por nosotros. Entonces el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí tenemos otra vez. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque todos los pecados fueron puestos en Cristo. Él fue hecho pecado, como nos va a decir a fines de ese capítulo. Él, Dios Santo, Dios Eterno, el Hijo de Dios, que nunca pecó, no podía pecar, fue hecho pecado por nosotros, para redimirnos, para reconciliarnos a Dios. Así que somos embajadores, aquí tenemos nuestro oficio. Todos somos embajadores, dice, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí tenemos un milagro que es imposible entender. Que Dios, ¿qué está haciendo? Rogando al hombre. Dios está rogando que el hombre se reconcilie a Él. Dios, el Creador, a la creación, rogando. Isaías dice, Dios hablando por medio de Él, hay que razonar, hay que hablar, hay que comunicar lo necesario. La criatura siempre en rebelión, el Creador siempre rogando que el hombre se entregue a Él. Entonces, embajadores somos todos nosotros. El puesto de un embajador es que él es un mensajero de un país, representando al país en toda autoridad de ese país. Entonces yo, como embajador de Cristo, soy un representante de Cristo en toda autoridad de Cristo, según la palabra. También, Él está hablando en el nombre de ese país, no en su propio nombre. Entonces, cuando yo hablo, yo no digo, Javier José Ruiz dice, usted tiene que ser reconciliado. Pero la palabra de Dios dice en el nombre de Cristo. La autoridad es el nombre de Cristo, no de una persona o de cualquier otra persona. Pero en el nombre de Cristo es la autoridad. Entonces somos embajadores representantes de Cristo, representando a Cristo, no a mí. Representando a Cristo, no a Calvario. No a mi iglesia, pero representando a Cristo. En la autoridad de Cristo, la autoridad que las Escrituras nos da a uno y a otro, bajo su nombre. Y en esa autoridad comunicamos la palabra y el ministerio de reconciliación, y lo hacemos con gozo, en esperanza de ver a gente venir a esa salvación y aceptar al Señor, para regocijarnos con ellos. Gloria al Señor. La palabra nos dice que los ángeles gozan cuando una persona se arrepiente y acepta a Cristo. ¿Cuánto más nosotros? La responsabilidad de este ministerio, todos la tenemos. No simplemente el pastor. Todos somos instrumentos de Dios, porque todos somos criaturas nuevas por medio de Cristo. Ahora el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, en referencia aquí es a Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios, el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él.
Cristo nació, fue concebido por el Espíritu Santo, nos dice los Evangelios. No fue concebido por métodos sexuales, como cada uno de nosotros fuimos concebidos. Si Cristo hubiera nacido con un padre humano, entonces él hubiera tenido pecado original y hubiera tenido una naturaleza pecaminosa. Pero su padre fue Dios por medio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero entonces decimos, bueno, si estaba dentro del vientre de María, entonces ¿no fue contaminado de la sangre de María? No, porque si usted hace un estudio en medicina, va a encontrar que cuando un niño está dentro del vientre de una mujer, la sangre del niño y la sangre de la madre nunca se mezclan, nunca. Entonces la sangre de Cristo, concebido por el Espíritu Santo, era pura, sin pecado. ¿Pero qué? Fue hecho carne. ¿Para qué? Para que pudiera caminar en este mundo, para pasar todo lo que cada uno de nosotros pasamos. ¿Para qué? Para poder darnos las fuerzas, para darnos la compasión, haciendo intercesión por nosotros. Pero Cristo nunca tuvo pecado, cometió pecado, ni quería cometer pecado. Por su propia boca dijo esto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 46. Respondieron los fariseos, aquí dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Nadie podía acusarle. ¿Se acuerdan cuando la mujer fue acusada de adulterio? Iban a arrojar piedras y Cristo dijo, usted que no tiene, el que no tiene pecado, arroje la primera piedra. Ahora, la palabra que usó en el griego quiere decir, el que nunca ha pecado, el que no puede pecar y nunca va a pecar otra vez. Uno por uno. Se desaparecieron. Últimamente, el único que estaba ahí con la mujer era el que nunca había pecado, no podía pecar y no iba a pecar. Y él sí podía arrojar una piedra y no lo hizo. Y dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusan? No están, Señor. Dice, entonces yo no te acuso tampoco. Ve y no peques más. No simplemente dijo, tus pecados son perdonados, porque mucha gente toma esa parte de la salvación y corre con ella. No simplemente nos perdona nuestros pecados, pero dice, no vayan y pequen más. Ahora, eso no quiere decir que el cristiano no, que es perfecto. Pero la nueva criatura ya no practica el pecado. Ya no desea pecar. Y si se rinde al poder del Espíritu Santo, no tiene que pecar. Pero sabemos que por la debilidad de esta carne, sí fracasamos. Todo hombre, toda mujer. Pero tenemos un abogado, Cristo Jesús, para hacer intercesión por nosotros cuando fracasamos. El cristiano no es perfecto, simplemente es perdonado. Y por la gracia de Dios ha venido a una relación íntima y personal con el Creador y Salvador de este mundo. Porque Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros no somos justos, pero fuimos hechos justos en Cristo. Mi posición es en Cristo, nunca aparte de Cristo, en Cristo. Esa es la seguridad. Esa es la posición por cual y en cual Dios el Padre me acepta a mí, en el nombre de Cristo. Hay que orar.